Entrevista.
Yo estoy dentro de los que cree que esto es una guerra bacteriológica. Digo, yo sé bastante de virus, me fue muy bien, resolví grandes problemas que tenían algunos grandes productores del tomate, por ejemplo, a virus. Se correlaciona muy bien que después de que comienzas a vacunar tienes un aumento significativo de las muertes que acompaña la vacunación. Es decir, comienzas a vacunar y a los 45 días comienza a haber más muertes. No es una posición de puro porfiado. Yo soy muy científico en lo mío, en lo de la agricultura, y por lo tanto mi nivel para razonar estas cosas es un nivel que no es cualquiera.
Yo he escuchado atentamente todo lo dicho por Vega y lo vengo escuchando desde que comenzó esta pandemia en el año 2020. A mí me parece una absoluta falta de responsabilidad de su parte, legislador. No ha hecho otra cosa más que, desde el comienzo de la pandemia, desinformar, desestimular las medidas de este gobierno, promover medidas que iban en contra de la salud pública. Ha sido realmente una verdadera vergüenza su actuación como legislador.
Usted es un error de nuestra democracia.
Tenemos disposición, los 50 años de comienzo de la dictadura, de parte de militares que participaron en los enterramientos, de señalar el lugar. Por supuesto que al presidente le pusimos al tanto de todo. Vamos a esperar los tiempos de la política. Nosotros, por ejemplo, estamos reclamando que si hay que conseguir plata de algún lado, hay que achicar las Fuerzas Armadas de Tierra a la mitad. Muchas veces hemos tenido que votar con el gobierno, otras tantas con el frente. En alguna ocasión, por ejemplo, una definitiva que hubo en contra de la forestación, votamos con Cabildo Abierto y con el frente. Nuestro voto, tal cual yo se lo dije a Martínez de mañana y a la calle de tarde, ganara quien ganara, vamos a tratar de votar a conciencia lo que nos parece que les está sirviendo al país. Y es lo que estamos haciendo. A veces te podés llegar a equivocar, lógico, ¿no?
Entrevista.
Bueno, ya creo que ya saben de qué se trata, ¿no? Nació en Paysandú el 30 de octubre de 1962. Vive hoy en Punta Espinillo, es ingeniero agrónomo, fundador del Partido Ecologista Radical Intransigente. Cuántas palabras, ¿eh? Partido Ecologista Radical Intransigente. Diputado por el PERI del año 2020, además tiene audiciones los días domingos en Radio Identidad y Radio Nacional, que se emiten también en otros medios del interior del país. Y parece que su padre los escucha. ¿Dónde sí. es que está su padre, Vega?
Buen día, Nana. Sí, en Paysandú.
En Paysandú, lo vamos a saludar.
Fanático desde hace mucho tiempo.
¿Ah, sí?
Sí. Y llega muy bien la 22 allá.
Don Walter.
Sí, don Walter Vega.
Walter Vega.
Mando saludo a papá y a Elsa. Y bueno, de entrada quería sumarme al pésame que le quiero sí, dar claro. a la familia de Adrián Peña, con quien estuve conversando antes de ayer.
Sí, la verdad que mucha gente estuvo ayer o antes de ayer con él, ¿no? Sí. Es una cosa tremenda el shock que ha producido esto, ¿no? Pero bueno, son cosas que
la
suceden.
La ruta está muy difícil, hay que cuidarse.
Sí, sin duda.
7 muertos dimos ayer en el informativo en las últimas 24 horas y tenemos accidentes también de ayer y esto de Peña con la otra persona, ¿no? Y
sí, es una de las razones también. Las cuales mis compañeros saben que yo no quiero salir mucho y me puse porfiado y no salgo. Creo que la gente se tiene que acostumbrar a que esta manera de hacer política es también a través de las radios, por ejemplo. No necesariamente
recorrer.
Me tienen que dar un abrazo ni sacar una selfie conmigo para saber cómo pienso. Y yo creo que hoy lo celular y todo, mucho complicado, todo eso... yo desconfío mucho. Ahora mismo estaba entrando a Montevideo y ya hay un asunto de embotellamiento y ya la gente se pone nerviosa, en fin. Pero bueno, quería mandarle un saludo porque creo que es una persona que me dejó claro que estudiaba mucho. Yo a veces a las 9 ya ando con sueño, a las 10 siempre, porque madrugo y no descarto que hasta se haya podido dormir en la curva, no sé. En fin, mi pésame a la familia.
Bien, clarito. Obviamente empezamos hablando de política, porque de política se trata la cosa. Además, sí. Estamos en campaña electoral, ¿no? En un primer discurso, allá cuando asumió, la sorpresa de Vega y las lechugas, ¿no? Era sí. aquella cosa que llamaba la atención. Usted dijo que los ecologistas venimos a ser como una especie de bicho raro, que venimos a picarlos como hormigas a los políticos cuando se olvidan de la casa grande. Pasaron 4 años, ya no hay lechugas, dicen, porque están caras, no sé cómo es la cosa, pero ¿qué cambió? ¿Qué balance hace? ¿Está en alguna medida embetunado con la política o sigue pensando lo mismo?
No, muy contentos. En realidad hubiera traído lechugas y que hubiera habido, pero hay solo pequeñas.
Esta pero las pequeñas razón. Son riquísimas.
No, chiquitas no hay. Yo estuve hablando en mis audiciones de radio que esto iba a suceder y va a seguir aumentando la mayor parte de los precios. Lo mismo está sucediendo en la Argentina. En la Argentina mismo la lechuga está bastante más cara que acá. Estamos sufriendo condiciones climáticas muy adversas, primero pasando por una sequía la más grande de la historia del país desde mi punto de vista, y ahora muy complicado porque está lloviendo mucho, ya empezó a hacer frío, hay grandes rocíos, también hubo mucho viento, piedra. Pero bueno, esas lechugas también fueron motivo de risas de muchos, porque en alguna oportunidad yo las llevé a la torre ejecutiva y las he llevado al parlamento.
Llamó la atención.
Yo creo que hemos desempeñado un muy buen papel. Esa es la razón por la cual algunos nos critican. Aclarado, podría pasarles el audio de lo que dije antes de ayer cuando no voté la comisión investigadora sobre MAFE, porque me referí a que nuestro pueblo tiene problemas mucho más importantes, y ese día, a menos de 24 horas de rodar el primer tren de UPM, es que cada 24 horas tenemos que juntar 20 millones de pesos que se reajustarán por inflación, o sea, $500,000 son, ¿no? 20 millones de pesos por día durante 15 años, todos los días del año, los 365, para pagarle el trencito a UPM. Que no vengan a joder con que, porque les gano la apuesta, con que por esa vía van a circular otras empresas. O sea, hay que ser un poquito más serio. Y en esa oportunidad yo le dije a todos los legisladores en sala que ya sabía cómo iba a votar, porque ustedes se tienen que acostumbrar. Tal vez no lo saben, porque yo no lo sabía y me considero... Yo arranqué en CX30 la radio, la de Germán Araújo, algún conocimiento tengo, junto a grandes periodistas de esa radio. Pero hay una tendencia a votar en bloque que yo no para mí no estaba cantado que era tan así sobre todos los temas. Entonces yo les dije, ya sé lo que van a votar
la
todos
ustedes.
La
disciplina partidaria, dice usted.
Sí. Y yo ya sé lo que van a votar todos ustedes. Los del gobierno van a votar el sí a la comisión investigadora, y los del Frente Amplio, que son la oposición, van a votar no a la comisión investigadora. Si fuera el Frente Amplio el gobierno, sucedería lo contrario, pero nadie sabe cómo voy a votar yo. Y lo que decidimos votar fue que de acá para adelante, quiere decir que esperamos que nuestro pueblo nos acompañe y no solamente tengamos un legislador, sino varios. Nosotros no vamos a votar ninguna comisión
investigadora.
Para interpelar. En año electoral. Porque se parece a parte de un circo. Y de hecho, entonces votamos con el Frente Amplio. Y se tienen que acostumbrar que va a haber una tercera pata, que por ahora es una patita, que vota a veces con el gobierno, a veces con la oposición, no importa quiénes sean los que están gobernando o quiénes sean los que están en la oposición, votamos a conciencia. Y en este momento, en los 4 años, tenemos el récord de votaciones en soledad y de propuestas en soledad también, que no ha acompañado las bancadas del gobierno o de la oposición, salvo legisladores del gobierno o de la oposición. Por ejemplo, te diría que son varias, y otras como votaciones en donde quedé solo nomás, como el enterramiento de Casa Galicia, es una. Otra, se votó la entrada de un barco, a esa se la comió bien el Frente Amplio y me la reconocieron, porque yo vengo de la izquierda, ¿no? Un día se votó lo mismo que ahora, en la entrada de un barco lleno de efectivos y armas a las aguas territoriales, y voté solo, porque como yo estoy adelante, que no veo lo que hacen los de atrás. Entonces voté solo, y el Frente Amplio se la comió y votó con el gobierno ese día.
Y yo argumenté que con los argumentos que se habían usado, si mañana proponía la Rusia o China la entrada de un barco ruso o chino, nosotros le íbamos a tener que contestar que sí. Y ese día me enteré que 6 legisladores del Frente Amplio se habían retirado de sala. Me lo dijeron para no votar lo que votó la bancada, que había resuelto votar la bancada del Frente. Y yo creo que son 6 legisladores que algunos hablaron conmigo, ellos tendrían que haberse escapado de lo que votaba la bancada. Se tienen que acostumbrar a no votar. Propuse el llamado a sala del ministro de Salud Pública, por esto que ustedes estaban recién pasando en la síntesis.
¿Usted sigue pensando que influyeron la vacunación en las muertes?
Pero por supuesto, y además te podés ir a mi Telegram, donde subí el relajo gigantesco que hay en el Parlamento Europeo, el doctor Martin. Yo tengo algunas capturas de pantalla acá, mi Telegram es César Vega Peri. El doctor Martin aclara perfectamente cómo fue todo esto, sugiriendo incluso que el SARS no venía de un mercado de una ciudad de Wuhan, sino que es una guerra bacteriológica, que es lo que yo dije, creo que fue el 25 de marzo del año 2020 en Desayunos Informales, porque fue mi primera entrevista en televisión después de asumir. Yo dije que fue una guerra bacteriológica, le pedí que me pasen a Luc Montagnier. Y después, con los argumentos de Luc Montagnier, de Robert Malone, de Karina Whitehouse, un montón de gente, de Martin, que habla en el Parlamento Europeo. Ayer se habló en el Parlamento paraguayo y yo pedí para hablar, y agradezco la gentileza de los diputados de la coordinación de todos los partidos que me dieron la posibilidad, y fui el que habló en el Parlamento uruguayo sobre este tema durante media hora, junto al otro que somos los únicos dos que hemos hablado, que es el diputado Rafael Menéndez de Tacuarembó. Y si ustedes están atrasados en las noticias, yo lo lamento mucho, pero tenemos 15.214 fallecidos, lo que hace que el promedio de muertes de 90 por día pasara a 114 por día. Somos uno de los países del mundo que más fallecidos tiene, sin explicación, 15.214 en 12 meses, aparte de los que murieron por COVID, ¿no? Pero, o sea, la vacuna, no, además...
Pero los científicos del GACH, bueno, también usted dice que se equivocaron, no solo el gobierno, el Ministerio de Salud Pública, la oposición, los científicos del Uruguay,
yo les estoy proponiendo,
que fueron homenajeados, se les hicieron distinciones, sí, por cómo habían actuado en la pandemia, Cohen, Paganini, y todos los médicos que integran el GACH,
todos los tres. Biólogos,
o sea, en Uruguay por lo menos todos, unanimidad.
Yo les estoy proponiendo un debate, porque incluso después de haber hecho esta mi intervención en el Parlamento, un poquito antes, pero desde ese día sin duda, mismo la gente de uno de los candidatos de los Estados Unidos, como es Kennedy, ya se puso todo a la orden nuestra, y nosotros queremos dar un debate porque tenemos excelentes, eso sí, que son...
¿Habló con Kennedy?
No, yo hablo inglés, pero
un poquito. Kennedy...
No, son los asesores, sí.
¿Están de acuerdo con ustedes los asesores de Kennedy?
Pero, a ver, ustedes conocen yo sabía que este era tema, entonces me vine munido. Ustedes saben que yo hice una publicación en Búsqueda, en Brecha y en La Mañana, de el contundente informe, que no puede ser desmentido, pero yo los estoy invitando a todos ellos al Paraninfo de la Universidad, si quieren, porque de una vez por todas hay que dar este debate. Este es el único estudio que no ha podido ser destruido por pares, quiere decir, no ha podido ser destruido por otros científicos, porque es de un científico reconocido a nivel mundial que trabajó con un equipo, y es el único estudio que incluye al Uruguay. Y acá dice contundentemente que se concluye que se ha producido una muerte cada 800 inyecciones, una muerte cada 800 inyecciones. Las que más mataron fueron Johnson & Johnson, Janssen, por eso la sacaron del mercado, la pelaron como un ajo del mercado. Lo mismo sucede con la primera vacuna esta de dengue, que es la francesa, se la sacó del mercado por matar gente. Ahora estamos con la japonesa, que no fue diseñada para gente de adolescente para arriba, solo tiene estudios para niños y adolescentes. Después viene la de AstraZeneca, que mató un montón de gente. Bueno, lamentablemente, por suerte, no se dio en el Uruguay, pero nosotros la donamos al Paraguay. En el Paraguay se acaba de hablar en la Cámara de Diputados también de todo esto que estamos hablando ahora.
Pero Salud Pública, que tiene informes equivocados, está mintiendo, porque sí. Salud Pública sacó un informe sobre la incidencia de la vacunación y la cantidad de efectos que había provocado la vacuna.
Yo de verdad, mínimo. Yo de verdad te digo que hice la gestión para traer al ministro de Salud Pública al Parlamento, no me acompañó nadie. Algunos legisladores, por supuesto, que me acompañaron en la cortesía, sí, acá afuera del
estudio. Los pasillos.
El problema, bueno, problema es que es una discusión científica, no es periodística, es una discusión científica.
Esta acá es una discusión científica, claro, Nano, y yo tengo, por ejemplo, por sé si ustedes están ubicando al doctor Jesús Costa, ¿lo ubican?
Sí, perfecto.
Fue mi primer asesor. Jesús me dice en diciembre del año 2022, porque estas vacunas, que no son vacunas, a ver, la etapa de convalidación de Pfizer termina en mayo de este año, el mes que viene termina. Ustedes se tienen que poner al día, porque si no nos estamos haciendo muchísimo daño. Y le voy a decir que me encontré con un legislador súper conocido, de apellido súper conocido, histórico en este país, en mi piso, por lo tanto es blanco, que me dijo, papá está con cáncer de páncreas, César, y nos estamos acordando permanentemente de usted, porque el doctor Costa lo que nos dijo fue que lo que más está apareciendo es cáncer de páncreas y de riñón, y sobre todo en jóvenes vacunados. Esto, no discutan más, no discutan más. Ustedes como periodistas propongan que se dé una discusión científica y la damos y punto. No tenemos que discutir más esto. Tenemos un muerto cada 800 inyectados por la vacuna de Pfizer. Y esto se correlaciona perfectamente con los 15.214 muertos que tenemos en exceso y sobre el cual nadie da una explicación. Entonces, no discutan más conmigo.
No estamos discutiendo contigo.
Y bueno, sí, están discutiendo porque...
Estamos planteando una cosa y tú estás opinando, no estamos discutiendo
con a lo sumo no usted está discutiendo con los científicos, claro, y con el Ministerio de Salud Pública. Usted discute con ellos.
Yo les estoy pidiendo.
Discute, pero ellos no quieren discutir con ustedes.
Yo les estoy pidiendo que ustedes, como periodistas.
No, pero no nos pidas qué tenemos que hacer como periodistas, eso lo sabemos.
No, para este tema no lo saben, porque bueno, tendríamos que haber dado esta discusión, porque tenés que...
Pero entonces sobre este tema sabés lo que tiene que hacer todo el mundo, no, así no es. Es un tema científico, lo discuten los científicos. Tú estás desafiando a un debate científico, lo estás haciendo acá al aire.
Esto es lo que te ofrecemos. Yo estoy desafiando a los periodistas de que cuando tú sacas esto... Fíjate lo que es esto en búsqueda. Así se ve, ¿no?
Sí, está bien. Está
doble
bien.
Página
está
en clarito. Búsqueda. Doble página en búsqueda. Búsqueda es un semanario con mucha lectura empresarial, política. Histórico. Doble página en brecha, ¿por qué? Y doble página en la mañana, ¿por qué? Porque uno es más de izquierda y uno es más de derecha. ¿Cuántos periodistas me llamaron para ver por qué habíamos publicado esto? Díganme. Yo les digo que hace 40 años que ando entreverado entre los periodistas de la Radiofonía Nacional. ¿Cuántos periodistas me llamaron, incluidos ustedes, para hablar de esto? Ninguno.
Usted está sentado acá.
Bueno, ahora sí, nada, yo les agradezco en pila. Ustedes saben que
como
ustedes saben cómo soy yo y yo les agradezco. Pero yo quiero que pensemos juntos. Lo que yo les recomiendo, y además, de los 3 millones, por suerte el pueblo, este debate ya fue zanjado en el pueblo. ¿Saben cuántos se dieron la quinta en Uruguay y en el mundo? Casi ninguno. A la primera se la dieron 3 millones, casi seguro que ustedes se la dieron, porque somos de los mayores, los que pudimos decidir por cuenta propia, somos poquititos los que no nos dimos la primera. Podemos ser...
¿Usted tuvo COVID?
300.000, no, mi hermano sí.
Yo tuve COVID, dos veces COVID.
Mi hermano tuvo un COVID jodidazo, y ¿sabés con qué lo salvamos? Con lo que dice DARPA, que lo usamos desde el primer día.
La ivermectina.
3 días seguido de ivermectina, lo llamo a papá, digo, mi hermano se murió, ¿qué pasa? No me contesta, y se está trabajando. Ahora, ¿sabés quién es DARPA, no? Bueno, el asesor del ejército de los Estados Unidos había dicho desde el primer momento que había que usar hidroxicloroquina, ¿te acuerdas quién usó, no? Bordaberry. Pero la hidroxicloroquina a veces tiene algunos efectos secundarios. La ivermectina la conozco desde antes que entrara al Uruguay porque trabajaba en una gran veterinaria hace 40 años exactamente que conozco la ivermectina.
Las personas tienen sarna también.
Sí, pero sarna, los chulos.
Sí, claro, por supuesto. Y además hay muchos más estudios para dengue, que por eso se empezó a estudiar para COVID, y el dengue se cura con ivermectina. Y yo me la tomé en el Parlamento Nacional porque había mucho miedo. Incluso, yo te digo la verdad, yo me compré la mejor de todas, que es la que conozco desde 1984, que es la de uso veterinario, que trae la cabecita de la vaquita. De los 50 centímetros ya quedan 10 más o menos, porque voy regalando algo también. Y la hago tal cual me enseñaron los doctores Álvarez y lo tengo en la punta de la lengua. Para dengue también se usa ivermectina, pero claro, como no es negocio, se sale 3 pesos, a pesar de que en la farmacia subió al doble después de... Yo la tomé en el Parlamento. Y después recomendé que no se usara amonio cuaternario, porque los amonios cuaternarios están vinculados a un montón de problemas que tienen los mamíferos. Y allá en el Palacio Legislativo desinfectaban con amonio cuaternario. Y tenemos a la empresa que fabrica el Exterides y Estericol en el Uruguay. Exterides comienza con X y Estericol, ya que estoy le hago la propaganda porque me lo regala, porque con eso yo curo las plantitas y todo lo demás, y hasta mis propias mascotas, y eso es maravilloso. O sea, no discutamos más de esto.
Bien, venga, cambiamos.
No perdamos nuestro tiempo que está discutiendo.
Ya discutimos bastante, pero vamos a seguir discutiendo si quieres.
¿Cómo se llama la conmemoración que se le hizo al GACH? O sea, me parece bien, apareció mi firma entre tantas, yo firmé en coordinación de tantas hojas que circulan, no lo hago nunca más, yo firmé el homenaje que se le hizo a la gente del GACH, y yo no tengo nada contra esos científicos y te voy a explicar por qué. Yo firmé esa hoja, apareció firmada, mucha gente de la tarada disidencia me quiere cobrar eso. Bueno, sí, firmé una hoja.
¿Qué es la tarada disidencia?
¿Y por qué hay una disidencia que es terraplanista y todo lo demás? O sea, están discutiendo cosas que la Tierra no es plana.
Bueno, ese es uno de los problemas. ¿Cómo discutimos y dónde Exacto. discutimos y quiénes discuten? Nosotros acá trabajamos generalmente para una opinión pública, gente que nos escucha, gente que tiene que tener alguna referencia. Nosotros tenemos que explicar cada cosa. Nosotros no podemos ingresar en debates que no podemos abarcar. Acá hay un debate científico, Vega. Es donde se tiene que discutir.
Sí, claro.
No es un debate periodístico, es un debate científico que se está dando. Bueno, pero yo admito una cosa, déjame decirte una cosa. No, el periodista no dice la verdad, el periodista informa.
Tiene que descubrir la verdad.
Bueno, descubrirla. La verdad es un poco una quimera, porque estamos hablando de los laboratorios y del mundo químico. Entonces, hay cuántos desmentidos sobre cosas que se dijeron que fueron verdad que ya no lo son. Entonces, yo no lo puedo abarcar de acá periodísticamente. Sí. Tengo que recurrir a los científicos. Tengo que dar, y acá en Universal tuvimos todas las voces al principio, todas las personas que estaban en contra.
¿Te acordás que a Ciuto nadie lo llamaba? ¿Te acordás que a Ciuto nadie lo llamaba?
Lo que quiero decir, acá estuvieron todas las voces.
No, yo sé.
No le negamos a nadie.
Yo también soy oyente y bastante seguido de la radio. Yo sé cómo se maneja cada una de las
radios. Y yo me vacuné, me di todas las vacunas, también tomé ivermectina. Nano ha sido bastante cuestionador de todo eso. Al aire hemos dicho todo eso, ¿no? En el momento de la pandemia y después hemos tenido diferentes posiciones. Pero hemos dado las voces a todo el mundo, de los que están a favor.
Yo no me estaba refiriendo a los periodistas de CX22 Universal, sino
nos quedó claro.
A un gremio donde, para decírtelo mucho más claro, se lo dije los otros días en la entrevista de APU, la mitad más uno de los periodistas del Uruguay y del mundo tienen muy baja formación, porque no les gusta estudiar. Y esa te la gano, o sea, junto 10 periodistas o 100 y le hago 100 preguntas, y su nivel va a ser muy bajo en la mayoría de ellas, van a patinar.
El periodista
se ha acostumbrado a opinar, y para eso.
En eso estoy de acuerdo.
Que tenga información y además,
miren que para
no solo él tiene nivel bajo, sino que hay muchos periodistas que operan. Y eso claro. Es una cosa muy complicada, porque el periodista no debe operar. Pero esa es una discusión que no tenemos que
miren
dar nosotros.
Sobre la deuda.
¿Por qué tenemos que dar nosotros con el diputado Vega la discusión de cómo proceden los periodistas? No. Vamos yendo a lugares que no nos...
Ahí no me entendiste, creo que no me entendiste lo que yo quería decir, Nano. Yo estoy hablando del periodismo en general. Nosotros, justamente en esa entrevista, por ejemplo, de APU, yo le digo a Mariana, la periodista, además la estimo mucho, ella cubre este Palacio, sé cómo piensa. Le digo, capaz que te hago una pregunta y te dejo en blanco. No me hagas eso, me dice. Te voy a preguntar sobre la deuda. De la deuda, el único que ha hablado en el Parlamento, calculo, porque en el Senado es un circo. He sido yo. Y si yo les pregunto en este momento cuánto debemos, casi seguro que ustedes no saben.
¿De qué te hablas de deuda?
Pero sí,
deuda
el externa. Problema es que si yo le, de la deuda pública, pero el sí. Problema más grande es que si yo le pregunto a un periodista que dice ser un periodista económico, no va a saber.
Bueno, eso sí, a Valle. No, ¿sabes qué, Valle, el expresidente Valle, hacía eso?
52.214 millones de dólares más. No sé cuánto es de intereses, da 78.000 en total, casi 28.000 millones de dólares, es 78.000 millones de dólares, son 78.000 dólares por hogar. Y lo más triste es que este gobierno va a superar al peor de todos de la clase post-dictadura, que fue la que más aumentó la deuda, que es Mujica, 10.614 millones de dólares. Este gobierno va a superar los 16.000 millones de dólares con el año de más endeudamiento, que es, como yo dije en el Parlamento, que se lo achacan toda la pandemia, porque se debe denominar pandemia. Entonces ahí está el otro problema también que tenemos, todo el problema es la pandemia. Bueno, como yo dije en el Parlamento, señores, pisaron el palito. Lo lamento mucho, esto fue organizado para que todos los países del mundo, entre otras cosas, se endeuden. Y nosotros pisamos el palito, nos endeudamos. Entonces yo quiero discutir a través de ustedes...
Bueno, nos endeudamos menos de lo que proponía algunas personas, ¿no? Nos endeudamos menos.
Proponía, acá, por ejemplo, Uruguay. ¿Quién, dices tú?
Pero no, esa no es la discusión que venimos ahí.
No, pues se hablaba de la renta universal, se hablaba
Mirá lo que dice ahí.
El impacto de la pandemia en la cifra de pobreza.
Mirá, ¿te das cuenta? Bueno, Matías Brun, economista, casi seguro que está diciendo un montón de disparates. Y si es un economista, ¿en qué canal es? En tele.
La tele.
Venga, se nos fue el tiempo,
viene el punto de encuentro ya. Nos quedaron varios temas para hablar, pero bueno, fue interesante escuchar su opinión. Vamos con esta sección que se llama Caro Cruz. Son dos opciones, le pedimos que elija una, uh-huh. Y tiene un comodín si no quiere elegir ninguna de las dos, y le pedimos que no argumente.
Vamos a arrancar vacuna o ivermectina, ¿no? No hay
otra que arrancar. A veces ya tenemos la respuesta, ya la dio. Vamos.
Dale.
Bueno, diputado o ingeniero agrónomo.
Sí. Diga.
¿Diputado o ingeniero agrónomo?
No, ingeniero agrónomo.
¿Agua de la canilla o agua embotellada?
Siempre de la canilla. Ministro, de pozo.
¿Ministros de ganadería, Matos o Tabaré Aguirre?
Tabaré Aguirre.
¿Asado o ensalada de vegetales?
Asado.
¿Pena de muerte o cadena perpetua?
Cadena perpetua.
¿Como presidente, José Mujica o la calle Pou?
¿Puedo meter el comodín ahí? Sí.
Ojo, es una vez, después no lo va a poder meter más.
Lo meto acá seguro.
Bueno. ¿Punta Espinillo o Termas de Paysandú?
No, Punta Espinillo.
¿Cumbia o rock?
Rock.
Mirá qué lindo, mirá qué centro te levantamos acá. Como ministro de Salud Pública, ¿Salinas o María Julia Muñoz?
Y ya no tengo comodín.
No, no tiene comodín.
Porque hablé varias veces con Salinas y me entendí sobre, y se llevarían ustedes alguna sorpresa si yo contara las cosas que yo hablé con él, Salinas.
Interesante.
¿Eutanasia o cuidados paliativos?
Cuidados paliativos, sin duda. No voté eutanasia.
¿Morrón verde o amarillo?
Verde siempre.
La última, en un posible balotaje, ¿votaría al Frente Amplio o a la Coalición Republicana?
Y ya me quedé sin comodines. Y yo ya dije que voy a votar siempre en anulado, como hice la vez pasada, no puedo
decirte. ¿Usted también se vota anulado?
Yo ya me voté.
¿Pero va a seguir votándose anulado?
Sí.
Está bien.
Votándome anulado, como que cuando hay que elegir entre ellos dos, voy a votar anulado.
¿Y cuando usted va, qué hace? Cuando en las internas va y vota al Peri de César Vega, ¿se vota a sí mismo?
Eh, No estoy entendiendo bien.
¿Usted va a las internas el 30 de junio? ¿Se vota a sí mismo?
Sí, me voto. Bien. Pero creo que la vez pasada me equivoqué.
Usted se equivocó
la vez pasada. Puse una lista de canelones.
Te voto anulado a sí mismo.
Sí.
César Viga, muchas gracias, Pedro, gracias por haber venido. Se viene Punto de Encuentro. Bueno.